quisiera precisamente, quisiera comenzar mi sermón hablando de comenzar a estudiar. Quisiera comenzar con una de las escrituras que más conocemos. Y es una escritura muy conocida por mucha gente, pero nosotros la conocemos muy bien. Vamos a Mateo 4. Vamos a Mateo 4. Ahí vamos a comenzar nuestro tema en esta tarde ya. Sí, le damos la bienvenida a Israel, también se me olvidó, que viene de México, a Israel. Mateo 4. Mateo 4, verso 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, y él respondiendo dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como les digo, es una de las escrituras que más conocemos, ¿verdad? Que más escuchamos también, y la gente la conoce muy bien. Mateo 4:4, ¿verdad? Lucas 4:4, ¿verdad? Pero leemos Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es una escritura bien importante. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, era totalmente natural y lógico que Cristo tuviera hambre. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos terminando un día de ayuno? Un día de ayuno. Se nos antoja todito, ¿verdad? Se nos antoja un vasito de agua. Se nos antoja lo que nos pongan enfrente, ¿verdad? No nos ponemos así, quisquillosos con la comida, ¿verdad? Lo que nos den, sabe riquísimo, lo que nos den está bueno. Pero fíjense, con un día de ayuno. Entonces, con 40 días y 40 noches, es totalmente lógico, ¿verdad? Lo que está sucediendo aquí, y Satanás lo sabe perfectamente. Si eres hijo de Dios... Fíjense, esas palabras se parecen un poquito a las de Génesis, ¿verdad? Cuando el tema es diferente, pero le dicen, con que Dios les dijo, ¿verdad? O sea, poniendo en tela de juicio la majestad de Dios, de Cristo mismo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Satanás le dice que haga que unas piedras se conviertan en pan y que las pueda comer. Entonces Cristo le cita a Satanás parte de los eventos de la nación de Israel que vivió durante 40 años en el desierto. Esa es la escritura que estamos leyendo aquí en Mateo 4:4. Cristo dice, escrito está, escrito está. Le tiene que citar escrituras, y Cristo las conocía muy bien porque Él fue el que las inspiró. Pero fíjense, o sea, ¿para qué nos sirve la Biblia? Dice, para resistir los dardos de fuego del maligno, ¿se acuerdan? Que estudiamos hace poco la armadura de Dios. Entonces, es con la Biblia, es con la Escritura, dice, escrito está. ¿En dónde está escrito? Vamos a Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio. Le está citando, ¿verdad?, parte de estos eventos que leemos en el Antiguo Testamento, muy interesantes y muy importantes para nosotros aquí. Si ya están ahí, Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio 8, en el verso 1, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y sean multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Es condicional, ¿verdad? Es condicional la tierra prometida, es condicional esta promesa. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y sean multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios. Fíjense, y marquen esas palabras, para afligirte. Para afligirte, para probarte. Márquenlas esas dos palabras. Dice, te vas a acordar entonces, dice, todo el tiempo que te trajo esos 40 años en el desierto, con estos propósitos, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Tres cosas bien importantes que podríamos hablar mucho de estas cosas. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, ¿sufre el cristiano? Aquí está diciendo que es parte del propósito, es para afligirlos y para probarlos y para saber, dice, lo que había en su corazón. Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso es lo que Dios quería saber esos 40 años en el desierto. Para, los afligía, los probaba, para saber qué había en su corazón. ¿Para qué? Para, simplemente para saber si iban a guardar o no sus mandamientos. Dios no los iba a forzar, simplemente lo quería saber y estaba en ese derecho. Dice en el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre. Y te hizo tener hambre. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Esa es la diferencia, ¿verdad? O sea, junto con la prueba, Dios da la salida. Pero fíjense, te afligió y te hizo tener hambre. ¿Puede el cristiano tener necesidad y hambre? Sí, lo estamos viendo aquí. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan cómo decía? He aprendido a tener abundancia y a tener necesidad. Y a tener necesidad. ¿Puede estar desempleado, sin dinero, sin nada en su refri? Puede ser. Pero enseguida vemos lo otro. Fíjense lo que dice. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Puede ser que aparentemente no tengamos nada, pero resulta que no nos falta nada al mismo tiempo. No nos falta nada. Dice, comida que no conocías tú. Comida, dice, te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y dice, fíjense cómo dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Ese es el propósito de todo lo que estamos leyendo que le aconteció 40 años al pueblo de Israel. La aflicción, la prueba, la necesidad, el hambre, aunque Dios lo sustentó siempre, en forma milagrosa, en forma milagrosa. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Esas son las escrituras que está citando Cristo en los Evangelios, ¿verdad? Y dice, verso 4, tu vestido nunca se envejeció. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Entonces, a lo mejor no podemos comprarnos ropa nueva, de moda, moderna, ¿verdad? Pero nunca nos falta. No se nos envejece. Los zapatos nos pueden durar años y años y años, ¿verdad? Puede ser, o sea, Dios lo hace así. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Eterno, tu Dios, te castiga. ¿Y cómo se castiga a un hijo? ¿Verdad? Con profundo amor, uno no lo quiere hacer, a veces uno se resiste a hacerlo, pero lo tiene que hacer. Es por bien de él, es por bien de nosotros, por bien de toda la familia, es por amor, es lo que está diciendo Dios. Estamos viendo principios espirituales para un pueblo que no tenía el Espíritu de Dios. Entonces, ¿para quién son estas palabras? Para nosotros, que las podemos entender. Está hablando de principios que se necesita el Espíritu de Dios para entenderlas. Dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Eterno, tu Dios, te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos del Eterno tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Verso 7, porque el Eterno tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granadas, tierras de olivos, de aceite y de miel. Le está diciendo, mira, las necesidades momentáneas, la aflicción momentánea, bien vale la pena, le está diciendo. Bien vale la pena, es lo que le está diciendo. Verso 9, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, tierras bien ricas, bien fértiles. Y comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Verso 11 dice, cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda. Fíjense, le está diciendo, en el tiempo que anduvo 40 años en el desierto y tenía hambre y tenía necesidad y era probado y era afligido, dice, fíjate lo que viene. Va a haber abundancia y va a haber riqueza. No vaya a hacer esto. Todavía no se los da y le está diciendo, ten mucho cuidado. Dice el verso 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen. Hay mucho ruido de niños. Dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y todo lo que tuvieras aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno tu Dios. No vaya a hacer esto, no vaya a hacer esto. Entonces, fíjense, mientras no estamos siendo probados, o afligidos, o en necesidad, y realmente tenemos todo a nuestro alrededor, hay que tener mucho cuidado, está diciendo Dios. Hay que tener mucho cuidado. Dice el verso 14, y te enorgullezcas tu corazón y te olvides del Eterno tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. No era un camino fácil en ninguna manera, en ninguna manera. Por eso muchos se querían regresar, ¿verdad? Al momento de las pruebas, de la necesidad, del hambre. Pero fíjese el camino, cómo estaba. Lleno de serpientes, dice, de ardientes, de escorpiones y de sed. Donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Para que a la postre hacerte bien. Fíjense cómo dice, otra vez, estamos hablando de principios espirituales que son para nosotros. Dice, para la larga, para el final de cuentas, hacerte bien, hacerte bien. El verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder. Dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Eterno tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y los sirvieras a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que el Eterno destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz del Eterno vuestro Dios. Entonces, esas son lo que Cristo tiene en mente cuando le está contestando a Satanás. Cuando él tiene en mente que la nación de Israel fue afligida, fue probada para saber qué había en su corazón, llegó a tener escasez, pero inmediatamente había un milagro de parte de Dios y lo sustentó con maná, con agua de la peña, con aguas frescas, ricas, y dice, para la postre hacerte bien. Y acuérdate, dice, acuérdate que Dios castiga como un papá castiga a su hijo. Con profundo amor y por su propio bien, le está diciendo. Por su propio bien. Entonces Cristo está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre cuando hay hambre, cuando hay escasez, cuando hay necesidad, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La nación de Israel había pasado 40 años en el desierto y el propósito de haberlos traído durante todo este tiempo, vamos a recalcarlo, el propósito de haberlos traído durante todo este tiempo, 40 años en el desierto, fue para afligirlos, fue para probarlos, fue para saber si habían de guardar los mandamientos de Dios o no. Son lecciones para nosotros. Son lecciones para nosotros. Durante todo este tiempo, las cosas básicas como la comida, la bebida, el calzado y el vestido no eran problema. Fíjense, aunque tenía necesidad, lo estamos leyendo, todas estas cosas básicas, la bebida, la comida, el vestido y el calzado no eran problema, porque era claro que Dios lo sustentaría siempre de todo lo necesario. Porque dice, tu vestido nunca se envejeció, tus pies nunca se tincharon, faltaba comida y había maná, ¿verdad? O sea, Dios está diciendo, las cosas físicas nunca te hicieron falta, Dios siempre las proveyó. El propósito entonces principal, el propósito principal de afligirlos y de hacerles pasar por hambre y sed momentáneamente, era para hacerles saber que la vida del hombre no dependía solo de las cosas físicas que sustentan el cuerpo. Porque Dios se las estaba dando. Los probaba, los afligía, tenían hambre, pero les daba todo. Y nosotros lo vemos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y si da de comer a los pajaritos, ¿verdad? Si da de comer a los animales del campo. Entonces no está hablando tanto del sustento físico. O sea, está hablando que Dios lo provee. Pero está hablando entonces, la otra parte de lo que estamos leyendo, que no solo de pan va a vivir el hombre. No es de ese el sustento principal al que se está refiriendo. No está hablando de eso. Vamos a ver otra vez el capítulo 8, verso 3. Capítulo 8, verso 3, para repasarlo. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. De ahí vemos la otra parte, ¿verdad? Entonces, realmente tenía hambre y necesidad momentánea, y luego lo sustentaba con maná, que era mucho más rico de lo que ellos podían hacer. Hablando de nosotros, tenemos alguna necesidad, y Dios nos da muchas más cosas, más sabrosas y más ricas en nuestra vida. Hablando del sustento, pero dice, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, ese es el propósito principal, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Por eso Cristo citó el meollo de todo lo que está hablando aquí, el punto más importante, que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La principal lección que Dios quería que ellos aprendieran era que el hombre ha de aprender por lo que realmente produce vida verdadera, no es el alimento físico, sino vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento más importante del que está hablando aquí, del alimento de la palabra de Dios. La vida del ser humano depende entonces de las palabras que encierra la Biblia, este libro. O sea, vamos concluyendo algo bien importante, ¿verdad? La vida, o sea, en base a todo este capítulo, entonces la vida del hombre, ¿de qué depende? ¿De tener un montón de cosas acumuladas? ¿De mucha comida, de mucho sustento? Está diciendo que la verdadera vida del hombre depende de lo que hay en este libro. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Cristo es tentado por Satanás para que ponga su vista en las cosas físicas, entonces le cita estas palabras de Deuteronomio. Es lo que comenzamos leyendo. Al igual que la nación de Israel, al igual que ellos, la verdadera iglesia de Dios está siendo conducida por Jesucristo mismo hasta la tierra prometida. Cristo lo hizo con el antiguo Israel, ¿verdad? Era una columna, ¿verdad? Una columna de fuego, una nube durante el día. Y Él guiaba a la nación de Israel hacia la tierra prometida. Es lo mismo que está haciendo con la verdadera iglesia ahora, pero es hacia el reino de Dios. Esa es la analogía de la tierra prometida, es con el reino de Dios. Y tal como lo leemos en la carta a los Hebreos, la promesa sigue vigente. La misma promesa sigue vigente. Vamos a repasar la Hebreos 4. La misma promesa que se les hizo a ellos, pero a nosotros es el reino de Dios. Hebreos 4. Es lo que quiero ir dejando en sus mentes. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que podamos, lo entendemos, pero que lo hagamos parte de nuestras vidas. Estas palabras, que no solo de pan va a vivir el hombre, ya lo sabemos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde viene nuestra real vida? Nuestro real sustento. Hebreos capítulo 4, para ver que esa promesa sigue vigente. Hebreos 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, sigue la promesa vigente del verdadero reposo, el reinado milenial. Temamos, pues, no siendo que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Se acuerdan qué quiere decir las buenas nuevas? Las buenas noticias del reino de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Cuando habla de buenas nuevas, es el mensaje de las buenas noticias del reino de Dios. Dice, también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, el verdadero sustento. A ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y vamos al punto principal. A ellos no les aprovechó oír parte de estas palabras de vida, porque no las acompañaron con fe, no las creyeron. Está hablando entonces de lo que produce verdadera vida y sustenta la vida del hombre. Está hablando de esas palabras que ellos no las creyeron. Y dice, no les aprovechó porque no fueron acompañadas con hechos. A diferencia del pueblo de Israel, nosotros sí debemos acompañar de fe las cosas que leemos y vemos en la palabra de Dios. Sí debemos acompañarla con hechos, con acciones, porque la promesa sigue vigente. Dice, ellos no entraron a la tierra prometida, la promesa sigue vigente, no vaya a ser, dice, que algunos de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero estamos yendo al meollo del asunto, estamos viendo, oyendo a lo que leemos en Deuteronomio, que el punto es, el punto principal de haberlos traído 40 años, afligiéndolos, teniendo hambre, yendo por caminos peligrosos y difíciles, Dios los sustentaba, y ya estaba resuelto un problema, porque Dios los sustentaba de todo, no les faltaba nada. Pero el propósito principal de eso no era sustentarlos solamente. El propósito no era que sobrevivieran físicamente solamente, sino para hacerles saber que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Falta la cosa más importante, y ellos no la pudieron entender por no ir acompañada de fe. Y la fe es un fruto del Espíritu Santo. No tenían el Espíritu Santo de Dios y no podían actuar así. Pero la lección entonces es para nosotros. La lección es para nosotros. Nosotros debemos aprender la lección y reconocer que mientras Dios nos conduce en nuestra vida cristiana hacia el reino de Dios, de vez en cuando seremos afligidos y probados. Pero no se apuren, porque Dios va a dar juntamente la salida y nos va a sustentar y nos va a proveer y nos va a ayudar. Y todo con la misma finalidad, con la misma finalidad, que aprendamos la lección más importante. No nada más que nos va a sustentar y que Dios nos va a proveer en nuestra vida. No es eso lo más importante, sino que, otra vez, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que tenemos que vivir por el alimento que produce verdadera vida. Ese es el meollo que leemos en ese capítulo de Deuteronomio 8. Y en base a todo lo que dice la palabra de Dios, simplemente, en base a lo que está escrito en este libro y que vivamos por este libro, simplemente Dios quiere saber si vamos a guardar sus mandamientos o no. Y es nuestra decisión, en base a este libro. Eso es lo más importante. Y Dios quiere saber si vamos a acompañar nuestra fe con hechos, con obras, con acciones. Si vamos a creer lo que dice en este libro. Dice, yo solamente quiero saber si van a guardar mis mandamientos o no. Eso es todo. Eso es todo. Con esto, quiero ir haciendo algunas preguntas para seguir el tema. ¿Qué tan importante es la Biblia en su vida diaria? ¿Qué tan importante es la Biblia en su vida diaria? ¿Cuánto tiempo dedica de su vida a escudriñar las palabras que salen de la boca de Dios? O me incluyo yo, ¿verdad? Es nada más para ponerlo en nuestra mente y poderlo entender mejor, que de esto depende nuestra vida. Según lo leímos en Deuteronomio y lo dijo de Jesucristo también. Entonces, la pregunta es para mí también. ¿Cuán conscientes estamos que nuestra vida misma depende de que pongamos por obra lo que dice este libro? sea, ¿cuánto estamos convencidos de que no podemos tener nuestras propias conclusiones o nuestras propias ideas, sino vivir nuestras vidas por lo que dice en este libro? ¿Cuán conscientes estamos que Dios mismo está juzgando nuestras vidas por lo que dice su palabra? Mientras vamos avanzando, ¿verdad?, hacia la tierra prometida, hacia el reino de Dios, hacia el reino de Dios. Las lecciones son las mismas. En tiempos de Cristo, la mayoría de los judíos desean creer en el Antiguo Testamento y no reconocían a Cristo como el Mesías, y por lo tanto no creían en la autoridad de sus palabras. Si no le creían a Él, es lógico que no creían la autoridad de sus palabras. Vamos a leer esto en Juan capítulo 5. Entonces, ese es el propósito de mi sermón, para mí, para todos, ¿verdad? De que cada vez entendamos que nuestra vida, que nuestra verdadera vida y la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, depende de que nuestras vidas estén sujetas y alimentadas en base a lo que dice la palabra de Dios, cada palabra que sale de la boca de Dios. Juan 5 en el verso 39. Juan 5, verso 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Cristo no está diciendo que esto no es cierto. No lo está confirmando. Dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas... El punto que Cristo está diciendo, dice, si ustedes dicen que en ellas las buscan como un camino a la vida eterna, ellas dan testimonio de mí y ustedes no me creen. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para que tengáis vida. Verso 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tenían el Espíritu de Dios. Y no podían reflejar el amor de Dios en ellos. Dice, verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Dice, pues recibéis gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Verso 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Creían en el Antiguo Testamento, creían en los escritos de Moisés, y dice, Él es el que lo juzga. Verso 46, porque si creyereis a Moisés, o sea que realmente no le creían, porque si le creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo creeréis a mis palabras? Fíjense lo que estamos leyendo, ¿verdad? Los judíos decían tener como autoridad el Antiguo Testamento, pero no le creían en las palabras de Jesucristo. Y Cristo les dice que serían juzgados por las mismas palabras de Moisés. Por las mismas palabras de Moisés. Y que si realmente le hubieran creído en la autoridad de Moisés, entonces también le hubieran creído a Cristo. Si realmente creyeran la autoridad y las palabras de Moisés, entonces también me creerían a mí. En otras palabras, lo que estamos leyendo, ¿verdad? Las palabras del Antiguo Testamento respaldan y dan credibilidad al Nuevo Testamento. Es lo que está diciendo Cristo, ¿verdad? Ustedes creen en el Pentateuco, los libros escritos por Moisés, ellos hablan de mí, ellos testifican de mí. El Antiguo Testamento testifica y respalda al Nuevo Testamento. Es lo que está diciendo Jesucristo. Si realmente le creyeran a Moisés lo que él dice en sus escritos, me creerían a mí. Es lo que les está diciendo. Entonces Cristo les dice que escudriñen realmente la Biblia. Estúdienla realmente y créanlas, porque en ellas tenemos la vida eterna. Es lo que comienza diciendo. En ellas tenemos la vida eterna, lo dice en el verso 39 que acabamos de leer. Hace unos días leí acerca de un artículo de una de las minas de las minas de diamantes más, de los diamantes más caros del mundo, en Sudáfrica, Pero era un artículo bien interesante porque era algo mucho más protegido y mucho más sofisticado que una cárcel. De una cárcel se llegan a evadir presos, ¿verdad? Pero de este lugar está tan protegido, con mallas, con redes, pero trabajan cientos de soldados o guardias protegiendo ese lugar donde sacan, Estaba leyendo que una piedrita era un diamante del tamaño así de la punta del dedo chiquito y lo evaluaban en $500,000. $500,000 una piedra. Dicen que son los diamantes más caros en todas las minas que hay en el mundo. ¿Pero se imaginan? Y hablaba, por ejemplo, decía que había como 500 guardias protegiendo el lugar. Y luego más gentes cuidando a los guardias. O sea, a los que cuidaban a los guardias, ¿verdad? Y luego cámaras que cuidaban a los que cuidaban a los guardias. O sea, una super protección y cuidado para que no sustrajeran ninguna de esas pequeñas piedritas por el valor que tenían. Y me acuerdo que en ese artículo contaban que una vez vieron una paloma que iba volando, pero se les hizo raro cómo iba volando. Que iba de edificio en edificio, ¿verdad? Los que había ahí, ¿verdad? Y se les hizo extraño. Y pues bajan a la palomita y llevaba 18 piedritas en su lomito. Por eso le echaron mucha carga y no podía volar la pobre paloma. Pero o sea, se las ingenian para poder sacar esas pequeñas piedras de muchísimo valor. Y dicen que si de repente ven algún obstáculo que tape las cámaras, inmediatamente saben que algo está pasando. Cosas bien interesantes que hablaban en ese artículo, ¿verdad? De las minas de Namibia, que era en el África, pero de inmenso valor, ¿verdad? Los trabajadores que se emplean en el lugar son expertos buscadores de diamantes. Expertos buscadores. Ellos cavan en la tierra para luego revolver toda esa tierra en busca de estas piedras de inmenso valor, piedras preciosas. Y dicen ahí que con lo que entran, o sea, si llega a entrar un vehículo, ese vehículo se quedó de por vida ahí. Que los vehículos que ellos usan ahí, si se descomponen, compran otro nuevo, lo dejan ahí el otro. Porque les cuesta más trabajo revisarlo cuando va a salir, por el tamaño de las piedritas. Entonces ellos saben el inmenso valor de lo que andan buscando, pero simplemente son empleados. Tienen que remover cientos de kilos de tierra para poder encontrar los diamantes más valiosos sobre la tierra. Es lo que estaba leyendo en ese artículo. Cuando dice Cristo que escudriñemos las Escrituras, les dice a ellos, ¿verdad? Pero la lección es para nosotros. Cuando dice que escudriñemos las Escrituras, como lo estamos leyendo ahí, usa la palabra griega eraunao. Eraunao, que representa el trabajo arduo y al mismo tiempo cuidadoso del minero que cava y revuelve la tierra en busca de los diamantes. Usa esa palabra. O sea, esa, lo que yo les estoy contando del trabajo de estas gentes. Que, o sea, son expertos buscadores, no es cualquier gente. Y van y buscan la tierra, la remueven, y están en busca de esas pequeñas piedras de inmenso valor. Y Cristo cuando dice escudriñar, usa esa palabra. Usa esa palabra. Que como expertos buscadores, removamos, trabajemos, busquemos la tierra y saquemos las piedras de inmenso valor. De inmenso valor. ¿Se imaginan poder encontrar una pequeña piedra con un valor de $500,000? Lo que yo leí en ese artículo, cambiaría totalmente la vida de esa persona si lograra salir. Cambiaría totalmente la vida de esa persona con $500,000, con una piedrita. Y una piedrita la pueden sacar por todas partes, ¿verdad? Pero ¿se imaginan? Cambiaría totalmente su vida. De la misma manera, Cristo está diciendo que nuestra vida depende de las joyas que encierra toda la palabra de Dios. Y cambia nuestra vida. Y va a cambiar nuestras vidas. Como lo ha ido haciendo en estos años que llevamos en peregrinaje hacia el reino de Dios. Hacia el reino de Dios. Pero yo quiero poner eso en sus mentes, ¿verdad? De la manera y la urgencia con que debemos buscar esas joyas en la palabra de Dios. Y somos expertos buscadores. Dios nos llamó para eso. y nos adiestra para ser este tipo de gentes. A todos se nos, ¿verdad?, se nos ha pasado que algunas veces realmente comemos sin tener hambre. Yo pienso que a todos nos ha pasado alguna vez que estamos satisfechos y nos dan algo, ¿verdad? Y me lo como por no ser descortés. O me lo como simplemente por... no tengo hambre, pero me lo como. Pero tal vez nos ha pasado a todos. Comemos solamente porque tenemos que comer a veces. Porque tenemos que comer. Y es entonces cuando no se aprecia las abundantes bendiciones de Dios. Cuando comemos sin tener hambre. Sin tener hambre. Pero otras veces, como les dije, especialmente cuando ayunamos. Que nos regale, o sea, ya se va a poner el sol, ya vamos a poder comer un vasito de agua. Un vaso de agua, qué rico, ¿verdad? Qué rico. Se nos antojan frijolitos con quesito y tortillita, ¿verdad? Lo que nos den, lo que nos den. Sabe sabroso, sabe sabroso. Es diferente cuando comemos sin hambre, cuando comemos sin hambre. Cuando acabamos un ayuno, entonces todo nos parece realmente sabroso, como les digo. Nos parece rico, nos parece deleitable. Es con esa profunda necesidad, con esa misma necesidad, que Dios quiere que escudriñemos su palabra. Con profunda hambre, con hambre. Con hambre y con necesidad. Dios quiere que saboreemos y disfrutemos los manjares que encierra su palabra. Otra vez. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, no lo estoy desanimando, ¿verdad?, a que rato saquen sus ollas y calentemos y comamos juntos como siempre, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que el punto más importante es lo otro. Por eso Cristo lo citó a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Esta es la verdadera comida que no debemos descuidar y mucho menos menospreciar. Vamos a Juan 6, aquí estamos, Juan 6, en el verso 41, Juan 6, en el verso 41, dice, en el verso 41, dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, dice, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, dice, y serán todos enseñados por Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Dice, así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de él, dice, y aprendió de él, viene a mí. Fíjense quién es nuestro instructor. En su propia palabra es Dios mismo. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, dice, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Está hablando de Cristo. Está hablando de su sacrificio, está hablando de sus palabras, de creerle a él. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede ese darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es parte fundamental del conocimiento que leemos en su palabra, el sacrificio de Cristo. Dice, verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre, viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, dice, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, dice, enseñando en Capernaum. Verso 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede entender? Que en él, ¿verdad?, hay vida verdadera, hay vida eterna, y que comamos su carne y bebamos su sangre, ¿verdad? Verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué pues? Dice, si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Sus palabras, las palabras de Jesucristo son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía. Sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es lo mismo para nosotros, ¿verdad? Es lo mismo para nosotros. Nosotros decimos, este es el verdadero conocimiento. El sacrificio de Cristo es parte esencial de sus enseñanzas. Es el fundamento del plan de salvación de Dios. Pero dice que en sus palabras hay verdadera vida. Y nosotros las creemos. Nosotros las creemos. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, le advierte de las características del tiempo del fin, de los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, y le dice que en el tiempo del fin las gentes estarán en busca de conocimiento, en busca de más cosas, de más conocimiento, de más filosofías, de más tecnología, de más adelantos, de aumentar su conocimiento científico y tecnológico. Estarán en busca de más conocimiento, pero nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad. Es una característica de los tiempos del fin. Vamos a leerlo en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Y es claro, ¿verdad?, que se aplica a nuestros días que nos ha tocado vivir. Años, ¿verdad?, en los que el aumento científico lo vemos a pasos agigantados. Pero fíjense, 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios, aborrecedores de lo bueno. ¿Y quién es el único que puede definir qué es bueno y qué es malo? La palabra de Dios. La palabra de Dios, las palabras que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces van a ser aborrecedores de lo que Dios dice en su palabra. Y dice aquí, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, arrastradas, dice, por diversas concupiscencias. Dice, estas siempre están aprendiendo, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pero fíjense lo que estamos leyendo. Mientras el conocimiento científico se aumenta cada día y la gente va en busca de más conocimiento, el corazón del hombre se hace cada vez más necio y renuente a escuchar las palabras de Dios. Y el consejo para nosotros es que no desviemos nuestra atención de las cosas más importantes. Vamos a seguir leyendo en el verso 10. Es el consejo para nosotros enseguidita, en el verso 10. Es para Timoteo, pero es para nosotros en el verso 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, y persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Un poco, ¿verdad?, parecido a lo que leímos en Deuteronomio, ¿verdad?, hablando de la vida de un cristiano. Pero en Pablo fue algo tremendo. Fíjense otra vez, dice, me sobrevivieron, dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, pero dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Juntamente le dio la salida. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Otra vez, fíjense. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Verso 3. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y es el consejo para Timoteo, para nosotros. Estamos hablando, fíjense cómo comenzó el capítulo, en los postreros tiempos, habrá tiempos peligrosos, en el tiempo del fin. Verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y de quién hemos aprendido. Ya lo vimos en los evangelios, de Dios mismo, de Él hemos sido enseñados a través de gentes, pero es Dios mismo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Fíjense el propósito entonces de la palabra de Dios, el propósito de las escrituras. Vamos a verlo otra vez. Dice, ¿te pueden hacer sabio para qué cosa? Para la salvación. Y luego el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Te está hablando de que la palabra de Dios es para que Dios pueda cumplir su propósito en la vida de un cristiano, para que sea salvo y para que sea perfecto, dice. Vamos a ver el último versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para nuestra vida diaria. Yo por eso preguntaba, ¿verdad?, hace rato, o sea, ¿qué tan urgente es para cada uno de nosotros el escudriñar como un minero busque esas piedras preciosas para nosotros, la palabra de Dios? Porque es para hacernos sabios para la salvación y para que lleguemos a ser perfectos. Es lo que estamos leyendo. Vamos a ver el último versículo otra vez. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la finalidad de la palabra de Dios. La mayoría de las religiones están de acuerdo en lo que Dios, en que Dios está llevando a cabo, en que Dios quiere salvar al mundo. No entienden que hay un plan de salvación, pero dicen la mayoría de las gentes que Dios está salvando a la humanidad de sus propios pecados. Están de acuerdo en que la Biblia encierra un mensaje de salvación, mas no entienden que hay un plan, pero sí entienden que hay un mensaje de salvación. Lo que la gente no puede entender es que efectivamente Dios quiere que todas las gentes sean salvas. pero también que todas vengan al conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. En el verso 1. Capítulo 2, en el verso 1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjense para qué es, que tengamos paz y tranquilidad en las iglesias, para que vivamos quieta, dice, y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, es cierto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos por medio del conocimiento de la verdad. Y que todos, dice, vengan al conocimiento de la verdad de este libro, porque en él hay palabras de vida eterna, como leímos en Juan. Dios quiere que sean salvos, lo vimos en segunda de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para hacernos sabios. ¿Para qué cosa? Para salvación, para salvación. Entonces es cierto, Dios quiere que toda la gente sean salvas, pero primero que arrojen sus imágenes, primero que dejen de hacer sus cosas que ofenden a Dios, pero primero Dios tiene que traerlas a Él. Ya lo vimos en Juan, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí en todo este proceso, al conocimiento de la verdad, y poder creer y entender que de estas palabras es por las que ha de vivir el hombre, no solo de pan, no solo de alimento físico, sino del conocimiento que encierra la palabra de Dios, que son palabras de salvación, y para que lleguemos a ser perfectos, lo leímos en segunda de Timoteo. Por eso Pablo le dice a Timoteo que persista en el estudio y conocimiento de la palabra de Dios. Persiste tú en lo que has aprendido, le dice a Timoteo, porque son tiempos peligrosos. Y Pablo está hablando hace 2000 años. El capítulo de segunda de Timoteo 3 es al tiempo del fin. De los tiempos peligrosos son para nuestros días. Por lo tanto, el consejo es para nosotros, persiste tú en lo que has aprendido, ¿verdad? ¿Y de quién lo hemos aprendido? Y nos dice, ¿para qué es útil la Biblia? ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Le dice que el conocimiento que encierra la Biblia es para que pueda ser salvo. Y ahí es para nosotros todo ese capítulo. Es para poder ser salvos. Y para que pueda ser perfecto. Para que pueda ser perfecto. Y para que pueda estar preparado para toda buena obra. Para todos buenos frutos. Es lo que está diciendo. Te necesitamos escudriñar la palabra de Dios, como si en ellas tenemos la vida eterna. El consejo es para nosotros. Entonces, sigamos el consejo del apóstol Pablo y persistamos en el conocimiento que Dios nos revela en su palabra. Y debemos escudriñar la verdad con esa urgencia, con esa profunda hambre y necesidad. Escudriñemos cada día la Biblia con profunda hambre y con necesidad, como si de eso dependiera nuestra propia vida. Y lo dice la palabra de Dios, que así es. De eso depende nuestra propia vida. Y después de recibir ese conocimiento, permitamos entonces que actúe en cada uno de nosotros. Vamos a terminar en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 4, déjeme ver, no era de Timoteo. Vamos a terminar ahí mismo donde era, es segunda de Timoteo que repasamos, pero vamos a terminar otra vez ahí, segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, en el verso 16. Vamos a terminar ahí con este consejo, ¿verdad? Desde el verso 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y en esto debemos trabajar más, ¿verdad? Yo me incluyo también, de trabajar más con nuestros hijos, ¿verdad? De que puedan conocer más las Escrituras, de conocerlas más, ¿verdad? Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Para eso son las Escrituras, para poder ser salvos. Dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Y otra vez dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar y para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Este es el propósito final, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así como dice en Mateo 5, dice, llegad a ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ese es el punto final y el propósito de la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, escudriñemos cada día las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna.